Deuteronomio capítulo 9. Moisés estaba hablando en el último capítulo de algunos de los fracasos y de algunas de las rebeliones del pueblo y cómo rompieron ellos el pacto que tuvieron con Dios en el episodio del becerro de oro. Y ahora está continuando un poco la historia en versículo 1. Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Tenía que preparar las tablas de nuevo. Está hablando de los 10 mandamientos. Pero esta vez, cuando habla de un arca, eso es optimismo de que esta vez no se van a romper. Versículo 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás en el arca. Moisés rompió las tablas la última vez. ¿Por qué? ¿Por qué se rompió las tablas? Sí. Fue por su molesto, pero también fue simbólico de romper el pacto. Ellos rompieron pacto con Dios y visualmente vieron estas piedras quebrantadas. Y Dios es el autor de los 10 mandamientos. Tenemos que saber eso. No son opiniones de algunos hombres. No son la opinión de una religión. Dice la Biblia que eran escritos por el mismo dedo de Dios. Si alguien puede leer, por favor, Éxodo 31, 18. Un verso nomás. Éxodo 31, 18. Amén. Escrito por el dedo de Dios. No hay otro documento en la Biblia que dice que fue escrito por el dedo de Dios. Sabemos que Cristo estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Sabemos que entre las plagas dijeron que eso es dedo de Dios, pero no hay otro documento así. Entonces, tiene autoridad infinita. Es la lista de mandamientos y debe ser cuidadosamente considerada en cada época del mundo. Versículo 3. Hice una arca de madera de acacia, la labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. La segunda vez Dios dio los mismos mandamientos, no cambió nada de ellos, estaban en el mismo orden, aparecen dos veces en la Biblia, una vez en Éxodo, una vez en Deuteronomio, están citados muchas veces en el Nuevo Testamento, versículo 5. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. El arca de Noé, en el arca de Noé había protección del diluvio. En ese arca había una protección de la locura del pecado, conociendo de la ley de Dios y viviendo conforme a ella. Versículo 6. Después salieron los hijos de Israel de Beerot, Bene, Jaacán, a Mosera. Allí murió Aarón y fue sepultado en lugar suyo. Tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos y de aguas. En el pacto de Dios siempre hay continuación. Estuve orando de esto hace un momento. Murió Aarón y tomó su lugar su hijo Eleazar. Moisés muy pronto va a morir. ¿Quién va a tomar su lugar? Josué. Amén. Así es. Y siempre es así. La continuación es muy importante para Dios. Dios no está interesado en solamente una generación. Por eso se pone tanta énfasis en los hijos, en los jóvenes, en su preparación para asumir autoridad en la iglesia cuando sea tiempo. Versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con los hermanos. Jehová en su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. En el plan de Dios siempre hay lugar. Siempre hay una provisión para su alabanza. Siempre está levantando ministros de la palabra, de la música, de la administración. Dios siempre tiene una provisión por eso. Por eso no hay escasez. Versículo 10. Yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y no quiso Jehová destruirte. Al principio dijo, sí, Dios dijo, Moisés, voy a establecer un nuevo pueblo contigo. Y quería destruir el pueblo, como estudiamos. Pero ya no está pensando así. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. ¿Cómo es que antes Dios dijo que iba a destruir el pueblo y ahora no? ¿Qué pasó? Hace un capítulo estuvimos estudiando la historia y dijo Dios, apártate a un lado, Moisés, lo voy a destruir todos. Exactamente, exactamente, Noemí. Una vez más, reflexionando en la eficacia de la intercesión con Dios. Eso es lo que Dios estaba enseñándonos con esta historia. Una vez más, podemos ver que Dios responderá a las oraciones, a las peticiones para los perdidos, para los decaídos, para los rebeldes, los desanimados. Orando a Dios podemos esperar ver su misericordia y su gracia en los hermanos. Versículo 12, ya estamos entrando en la última parte. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios nos pide. Los que ya estamos en pacto con Él. Los que hemos sido redimidos de nuestras vidas pecaminosas de antes. Nuestras vidas de transgresión o de indiferencia. Está pidiendo que vivamos en temor de Él. ¿Qué quiere decir esto? Tomando en serio sus mandamientos. Tomando en serio sus amonestaciones. Que creamos en su palabra, que construyamos nuestras vidas sobre sus preceptos como fundamento. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Que pongamos en práctica sus estatutos. Viviendo una vida actualmente bíblica, con la esperanza de la prosperidad, que seamos prosperados. Esto es el fin, esto es el propósito. Dios sabe qué es el pecado, Dios sabe que el pecado es sumamente destructivo. Y como dice aquí, sus preceptos son ahí para protegernos. Es como que cuando tú, hermano o hermana, andas manejando en una montaña, en uno de estos caminos de muchas curvas, siempre hay ahí un cerco al lado del camino para que no te salgas al camino para caer. Y ese cerco no está ahí para hacer difícil el viaje, sino para que asegurar que llegas a tu destinación. Así es la ley de Dios. O como la insulina para el diabético. No se dan la insulina para hacer insoportable la vida. La insulina está dada para asegurar una salud segura. Y así es la ley de Dios en nuestra vida. Fue dada, dice aquí, para asegurar una vida próspera. Cuando lo pone en práctica, Cristo dijo algo semejante. Cristo dijo, el ladrón viene para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dijo, el diablo viene con sus engaños para robar, para matar, para destruir. Es el pecado que trae la miseria y la muerte. 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios es el dueño de todo, dice aquí. Dios sabe lo que hace, es el creador. Dios tiene gran autoridad, siendo el dueño y autor de la vida. Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Esa es la doctrina de elección. Dice que Dios escogió un solo pueblo. No escogió 3, 4 pueblos diferentes en esta época, un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Dios escogió ese pueblo para ser su pueblo escogido. ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron ellos para estar tan dignos de ser el pueblo de Dios? ¿Fue por su propia justicia, quizás? No, acabamos de estudiar en el capítulo pasado, Dios dijo una y otra vez, no es por vuestra justicia. ¿Fue acaso porque eran un pueblo muy grande? Tampoco, dijo, no. Por ser muy grande, solamente tenían 70 personas cuando descendieron a Egipto, dice aquí en versículo 22. No fue por ninguna de estas razones. La razón está en capítulo 7, versículos 7 a 8. Si alguien quiere leer, en capítulo 7, versículos 6 a 7. ¿Y qué es la razón que Dios escogió ese pueblo? Amén. ¿Por qué Dios escogió a ellos? Hay dos razones. Así es. Primero, porque los amó. Y segundo, infidelidad a su pacto que juró Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham para formar un pacto con él? Es la misma pregunta aplica a nosotros. ¿Por qué yo soy un escogido de Dios? Simplemente porque Dios nos amó. Fue decisión de Él. Fue el por el poder de Él. No hicimos nada para merecer esta condición. De otra manera, no sería de gracia, sino de alguna forma de obras. Versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué estás diciendo con esto? No seas ya más rebeldes, no es provechoso. Está enseñando aquí en el Testamento Antiguo, no es suficiente tener una religión external. O sea, simplemente una religión formal. Ser parte de una iglesia porque tu familia está en la iglesia. O estar bautizado bajo alguna presión y simplemente seguir resistiendo la autoridad de Dios en tu vida. Estás diciendo el corazón tiene que cambiar. No puedes simplemente entrar en pacto con Dios y vivir de la misma manera. ¿Alguien sabe qué fue el engaño del diablo con Eva? ¿Cómo engañó a Eva? El diablo vino dudando la palabra de Dios. ¿Con qué Dios dijo eso? El diablo dijo, no moriréis. Tú puedes comer de ese árbol, no moriréis. Estaba diciendo en otras palabras, puedes pecar y no hay consecuencias. Dios dijo que sí habrá consecuencias, pero lo que Dios dice no es la verdad. Y muchos millones de personas, los podemos llamar hijos de Eva, están pensando el mismo en estos tiempos. No es necesario escuchar la palabra de Dios, ni obedecerla. Yo puedo estar feliz, puedo prosperar, puedo divertirme, puedo desarrollar mi familia sin la fe cristiana. O yo puedo hacerlo con una religión nominal. ¿Qué es una religión nominal? Una religión nominal es una religión solamente en nombre. Esa persona es cristiano, pero solamente en nombre. Sí está bautizado, no tiene ningún interés en servir a Dios, no va a ninguna iglesia, pero es cristiano. Eso es un cristiano nominal, solamente por nombre. Pero no ha cambiado su corazón. Este versículo está diciendo, el corazón tiene que cambiar. Estos hijos de Eva quieren vivir en el paraíso de Dios, pero rechazando su autoridad. Esto no funcionará. Acabarán expulsados, hundiendo en la miseria. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios fácilmente puede cumplir sus promesas y sus amonestaciones. Nadie puede resistir las providencias de Dios cuando vienen. Cuando vienen consecuencias, pueden venir rápidamente. Consecuencias de bendición o consecuencias por la transgresión. Dios tiene miles de maneras de traer las consecuencias. Accidentes, enfermedades, problemas del trabajo, problemas de la pareja, dificultades con hijos. Hay miles de maneras de perder la prosperidad. Eva fue expulsada a una tierra maldecida. Dios dijo a Adán, maldito la tierra por tu culpa, y ellos tenían que salir y vivir en esta. Y dice aquí que Dios no hace acepción de personas, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Acepción de personas, a veces hay personas muy inteligentes o personas muy ricas que dicen, sí, hay personas que tienen que servir a Dios, pero yo no, estaré bien, yo soy otra. Eso es acepción de personas. Y también habla de cohecho. ¿Qué es cohecho? ¿Alguien sabe? Cohecho. Cohecho es soborno. ¿Saben qué es soborno, verdad? Es dando regalos para comprar influencia con alguien. Y nuestro texto dice, eso no va a funcionar con Dios. Dice, no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Cómo es eso, tomar cohecho? Es un buen momento de hablar de esto, porque en esta época navideña, en que personas que saben que están viviendo en pecado, en transgresiones, escuchan las canciones de la Navidad, entienden algo del Evangelio, pero en vez de romper con el pecado, se dan regalos a la iglesia o a los pobres, se dan algo a los pobres y piensan, con esto estoy bien con Dios. Quedo con mi pecado querido. Pero Dios tendrá que conformarse con esto. Eso es cohecho, eso es soborno. Y a través de los años, hermanos, yo he experimentado esto. Más de una vez, diferentes ricos que están viviendo en pecado han venido a mí diciendo, oh, tú estás con la iglesia, aquí hay un billete de 50. Una vez un hombre vino a mí, borracho, rico, me dio un 100 en la época navideña. pensando, pues con esto ya estoy bien con Dios, estoy dando a la obra. Pero sigan rompiendo el pacto. Eso no servirá con Dios. Dios no es un oficial corrupto de un gobierno del tercer mundo. Ha anunciado, no tomará tu cohecho, sino que tienes que arrepentirte. Tienes que circuncidar, dice, tu corazón. 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí está hablando de personas de tres categorías, de que acabamos de hablar de ellos en el Salmo también. Estas son personas que tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. El huérfano, la viuda, el extranjero. Hay que ayudarles. Son personas con desventajas. La viuda, ¿por qué? Es una mujer que ya no tiene la ayuda de su compañero. El huérfano no tiene la protección de sus padres. El extranjero frecuentemente no tiene los mismos derechos o beneficios de los ciudadanos. Dice que estas personas tenemos que ayudar. Mire el verso. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¡Qué buen versículo para viernes! Eso es exactamente lo que estamos haciendo con el ministerio de la ropa. La comida. Antes estuvimos dando ropa también, pero eso es lo que dice. Al extranjero, dándole pan y vestido. Estuvimos en esta noche dándole pan, dando comida a personas mayormente pobres, pero son extranjeros en un país diferente. Antes una iglesia nos dio un montón de ropa, quizás estaremos dando ropa también, como antes, en viernes. Y el punto es, eso no es una obra insignificante. ¿Cómo así? Eso es una pequeña cosa que la iglesia hace. No, eso es sumamente importante en el corazón de Dios. Cualquier cosa que toca de huérfanos, viudas, extranjeros. Cristo habló de otros. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel. Tenemos hermanos que van a la cárcel. Las personas con estas desventajas. Versículo 19, vamos a llegar al fin rápidamente. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios estaba diciendo, ustedes saben cómo es vivir como extranjeros, tiene que ayudar a estas personas. Y yo puedo decir el mismo a muchos de ustedes. Aman a los recién llegados, porque tú también sabes cómo es llegar recién, buscando trabajo, aprendiendo de inglés, buscando ayuda médica. Está enseñando que tenemos que ayudarles. Eso es obra importante para Dios. Versículo 19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra. Y podemos decir el mismo, ama a la viuda, al huérfano. Por eso vayamos a Chiapas, no es solamente para una vacación. Eso es obra de Dios. Cuando escuchan de huérfanos, viudas, extranjeros, eso es importante para Dios. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Por su nombre jurarás. Por ejemplo, en los matrimonios, está bien casarse por civil. Lo aceptamos, es un pacto legal, por cierto. Pero tarde o temprano hay que tomar sus votos santos en el nombre de Dios. Cuando tú presentes a su hijo para recibir la bendición de Dios, jures en el nombre de Dios de criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. La última parte, 21. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios. El objeto de tu alabanza. Eso quiere decir que cuando llegamos a cualquier iglesia, escuchando música. No estamos ahí como que la música es el objeto de nuestro gozo. No, estamos ahí usando la música para el objeto de la alabanza, que es Dios. Estamos enfocando en Dios. A Jehová, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestro temor y de nuestra reverencia. Él es digno de nuestro servicio y de nuestra energía. Estamos aquí para hacer su obra en la tierra. Hasta ahí nuestro texto. Tengo unos puntos breves de doctrina y después terminaremos un poco temprano. En el Testamento Antiguo podemos ver en ese capítulo, hermanos, que también en el Testamento Antiguo fue una religión de lo interno y no solamente lo externo. No fue solamente lo formal o de costumbres. Aún en el Testamento Antiguo estaban llamados a nacer de nuevo. Eso de nacer de nuevo no es un concepto del Nuevo Testamento solamente. En Ezequiel capítulo 36. Empezando en versículo 25, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso fue nacer de nuevo. Cristo regañó a Nicodemo por no entender eso. Nicodemo fue experto en el Testamento Antiguo y él dijo: ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo? No entiendo esto. ¿Acaso voy a estar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Cristo estaba diciendo: ¿cómo es posible que tú no entiendes esto? Eso fue un concepto de la Biblia. En Juan 3:2, Nicodemo hablando con Cristo. Ya vamos a cerrar muy brevemente. En Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice que si no nace de nuevo, primero, ni puede ver lo que está pasando, ni puede entender. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dijo Ezequiel, ese corazón de piedra es lo natural. Aquí se habla de carne. Tiene que poner otro corazón. Simbólicamente hablando, no te maravilles que te dijo, es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes el sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo regañó porque es una conclusión natural del Testamento Antiguo. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para comprar para nosotros un nuevo corazón, un cambio de dentro, no simplemente costumbres. no solamente una religión de formalismo. No para que digan, pues mi familia son cristianos, estoy ahí, estoy bien. O yo soy bautizado y por eso estoy bien. Tiene que haber un cambio. San Pablo dijo en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aplicación. Con esto vamos a terminar. Podemos ver por nuestros estudios en Deuteronomio que es posible entrar en esta prosperidad de la vida que está hablando en nuestro capítulo. Y también es posible vivir como cristiano, pero siempre cayendo en los mismos errores. Quizás tú has conocido una persona así. Son casos tristes. Siempre rompiendo el pacto de Dios y siempre sintiendo en su experiencia las consecuencias acumuladas de las transgresiones. Es posible vivir como cristiano, pero sin el gozo cristiano. Por rechazar la palabra de Dios. De conocer algo, o quizás mucho, de las enseñanzas de la Biblia, pero vivir en transgresión. O vivir en indiferencia de todas maneras. Dice en Proverbios, el camino de los transgresores es duro. Dios es fiel a su palabra. Es también vivir una vida alegre y llena de gozo y de progresar y disfrutar la prosperidad prometida en este capítulo. Pero tenemos que tomar en serio el pacto de Dios y no vivir murmurando, rebelando como los judíos ahí en el desierto. Si has resistido la voluntad de Dios, quiero orar para ti. Si estás viviendo en esa resistencia, o si no has nacido de nuevo, si nunca has recibido ese cambio y quieres pedir un nuevo corazón, entonces quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra semana tras semana. Sabemos que estamos sembrando en nuestros espíritus, Señor, y va a haber una cosecha, Señor, por lo que estamos plantando. Sabemos, Señor, que son partes muy viejos de la Biblia, del Testamento Antiguo, pero tú tienes algo ahí para nosotros. Como tú dijiste, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Ayúdanos, Señor, a crecer cada vez más. Que tu palabra tenga el buen efecto en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.